máximo. El nivel rojo en puntos de Valencia, norte de Castellón, sur de la provincia de Tarragona. Y alertas que se extienden también, en este caso, de color naranja al este de Castilla-La Mancha. En el litoral, el riesgo es extremo desde las 8 de la tarde de este lunes hasta la mañana del martes, con precipitaciones que pueden superar los 180 litros por metro cuadrado. En varios centros educativos de Valencia y de localidades del sur de la capital, que para que todos nos situemos, son las afectadas por la Dana de hace justo 11 meses, mañana se ha suspendido toda la actividad lectiva. Rocío Gil es la concejala de Educación del Ayuntamiento de Valencia.
Los centros que son afectados han recibido la pertinente comunicación por parte del Ayuntamiento de Valencia. Además, se recomienda al resto de centros escolares de la ciudad que suspendan las actividades al aire libre en zonas de recreo y que deban ser todas trasladadas a la zona interior.
También se suspenden las clases en Alcira y en Torrent, que es el segundo municipio más poblado de la provincia de Valencia. Esto en el litoral. En el interior de la península se cumple una semana del incendio en el Pico del Lobo. Es la montaña más alta de Castilla-La Mancha, tiene cerca de 2.300 metros de altitud y sirve de límite natural entre las provincias de Guadalajara y de Segovia. El primer aviso se recibió a las 8 de la mañana del pasado domingo. Dos días antes, con la llegada del otoño, el gobierno de Paje había desmantelado el dispositivo prescindiendo del 70% de los profesionales, trabajadores fijos discontinuos. Además, la Junta Castellano-Manchega tardó 5 días en declarar el nivel 2, que permite activar recursos adicionales, incluyendo medios del Estado como la Unidad Militar de Emergencias. Una semana después, el incendio está completamente descontrolado, ha arrasado 2.800 hectáreas y ha dado el salto en las últimas horas a la vertiente segoviana del Pico. Lo ha hecho por el entorno de la estación de La Pinilla, en Riaza, y de Cerezo, tanto de arriba como de abajo. El alcalde de Cerezo de arriba, que es Juan Antonio Gómez, hablaba hace unos minutos con nosotros y justo en ese instante le sonaba la alerta en el móvil.
Me está faltando un mensaje de alarma, ¿no? Sí, están mandando a... bueno, pues alerta que no se está haciendo ninguna actividad.
Los vecinos de Río Frío de Riaza y de la urbanización de La Pinilla dentro de el municipio de Riaza han tenido que ser desalojados. Hay previsión de lluvias, sí, que será sin duda un aliado para la extinción de este incendio, que a esta hora sigue descontrolado. Al estar interviniendo bomberos de dos comunidades diferentes, se ha creado un mando único entre Castilla-La Mancha y Castilla-León para coordinar los trabajos de extinción. Y estamos en el día después. Día después, día de resaca de ese plantón de Begoña Gómez al juez Juan Carlos Peinado. Ni la mujer del presidente, ni la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, ni el delegado de gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, acudieron a la cita de ayer por la tarde en los juzgados de Plaza de Castilla. Al margen de la disparidad de criterio jurídico y de interpretaciones jurídicas sobre si tenían que haber ido los imputados personalmente, como les había pedido el juez en el auto, o si podían dejarlo en manos de sus abogados, el procedimiento sigue. El proceso sigue hasta que Peinado analice las últimas diligencias solicitadas por las partes. Luego ya, en los próximos días, decidirá si continúa con él o lo archiva, en concreto esta pieza separada, que mantiene imputados por malversación a Begoña Gómez, a la asesora y al delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid. A pesar de ese plantón, el juez escuchó a sus defensas y al resto de partes personadas. Los letrados de los imputados y la fiscalía siguen entendiendo que no hay indicios de delito y piden el archivo. En cambio, la acusación popular pide que sigan hacia adelante y va más allá. Entre esas diligencias solicitan que declaren como testigos tanto Pedro Sánchez como el ministro Félix Bolaños. Desde el Foro Judicial Independiente, el magistrado Fernando Portillo señala a COPE que en el caso Begoña todavía hay partido.
Habrá que esperar que finalicen esas diligencias. El siguiente paso será llevar la causa, en caso de que continúe por trámite del jurado, a la audiencia provincial. Una vez llegue a la audiencia provincial, las partes podrán presentar sus escritos de acusación y defensa. La audiencia provincial todavía tendrá oportunidad de decidir si continúa o archiva el procedimiento y, en caso de que continúe, cuándo se celebrará el juicio. Es decir, que todavía hay partido.
Y lo que sí sabemos es que, de sustanciarse la causa, si es que finalmente va a juicio, Begoña Gómez y el resto de imputados se enfrentarán a un jurado popular. En el PSOE la estrategia es seguir cargando contra el juez Peinado, también contra el Consejo General del Poder Judicial por, dicen, no haber actuado contra el magistrado que se ha atrevido, será osado, se ha atrevido a imputar a la mujer del presidente del gobierno. Y en el PP, Núñez Feijóo ha valorado el plantón de Begoña al juez. Algo teme, dice.
Pensábamos que lo del hermano de Sánchez era el único que se ocultaba en la Moncloa y resulta que no. ¿Sabéis una cosa? Después de lo que hemos visto ayer, quien nada tiene que ocultar no se esconde.
Feijóo, que se ha reunido con los suyos en Murcia, incluidos con los varones regionales, y han ultimado el plan migratorio con dos medidas muy concretas. La creación de un visado para migrantes que primaría el conocimiento de la cultura española y de las capacidades laborales de los extranjeros que quieren venir a España, y también, es otra de las medidas, el endurecimiento de los requisitos para los extranjeros en el acceso a prestaciones económicas del Estado. En el caso del ingreso mínimo vital, el PP propone limitarlo a los inmigrantes que hayan cotizado y que tengan permiso de residencia de larga duración. Están pasando más noticias en este último domingo del mes de septiembre. Te las va a contar ya Fernando Díez.
Escuchas Mediodía COPE.
Los colegios electorales de Moldavia están abiertos desde esta mañana, una antigua república soviética en la que las encuestas prevén un empate técnico entre dos bloques antagónicos, el prorruso, que busca un acercamiento al Kremlin, y el que apuesta por seguir con la senda europeísta. Mientras tanto, en Alemania, el gobierno de Friedrich Merz ha anunciado que reforzará su defensa aérea y que estudiará la posibilidad de derribar con aviones de su ejército los drones que sobrevuelen su espacio aéreo. Y hoy el Papa ha pronunciado el rezo del Ángelus. Ha instituido como ministros del catecismo a 39 laicos de todo el mundo, entre ellos tres españoles. Durante la homilía ha subrayado la importancia de su misión en una época azotada por la guerra y la explotación.
Cuando nosotros estemos tentados por la avaricia y la indiferencia, los muchos Lázaros de hoy nos recuerdan la palabra de Jesús en este jubileo, que es para todos un tiempo de búsqueda sincera de la paz.
El rezo, como siempre, ha sido en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos fútbol en directo.
Sí, donde en el minuto 7 en el Estadio de Vallecas hay empate y sin goles, Rayo Vallecano 0, Sevilla 0. Además, a las 4 y cuarto, Elche Celta. Y a las 9 de la noche vamos a poder ver el último partido del día, que lo van a jugar el Betis y Osasuna. Por cierto, el Barcelona recibe en Montjuic a la Real Sociedad y si gana se puede poner líder de la clasificación. La gran novedad en la convocatoria es la vuelta de Lamine Yamal, aunque eso sí, Hansi Flick no podrá contar ni con Joan García, que ha sido operado ayer mismo, y tampoco con Rafinha, que se lesionaron ante el Oviedo. Y malas noticias, por cierto, en el Real Madrid, que pierde a Dani Carvajal durante 4 semanas por una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Y por cierto, en Valencia han anunciado que están muy atentos a las previsiones meteorológicas para el partido de mañana a las 9 de la noche contra el Oviedo. Y también hay fútbol en directo en segunda división, Real Sociedad B 0, Córdoba 0. Y a las 7 de la tarde, en baloncesto, el Real Madrid y el Valencia Basket se midieron para llevarse la Super Copa Endesa.
Gracias, Teresa. Síguese Mediodía COPE, 2 y casi 9 minutos, 1 y 9 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor futbolista del mundo. Consiguió su tercer balón de oro consecutivo. Dormir bien no depende solamente de cuántas horas pasamos en la cama, sino también de la postura que elegimos para dormir. Un vecino de Ourense se va a convertir en millonario gracias a la saliva de su abuelo biológico recogida en plena calle.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Estamos en el primer domingo de otoño y por delante el primer gran temporal de esta época del año. Todo por un exhuracán que se llama Gabriel, que ya ha entrado por el oeste de la península en forma de borrasca Y los chubascos, según el aviso de la EMET, pueden ocasionar inundaciones en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el Servicio de Meteorología lo ha calificado de peligro elevado. Lo ha explicado en el fin de semana con Cristina Jorge Olcina.
Con la entrada de vientos del mar en la zona mediterránea que se prevé ya en las próximas horas, bueno, pues se han decretado ya los primeros avisos de color rojo, ¿no? Esta tarde, noche, sur de Tarragona, norte de Castellón, pero mañana es Valencia de nuevo, la zona que bueno, pues ya se ha marcado con un aviso rojo.
Mañana precisamente se cumplen 11 meses de la Dana que asoló Valencia, que dejó cerca de 230 muertos y una comarca completamente arrasada. Y por eso a nadie le quiere pillar desprevenido. Están activándose todo tipo de alertas. En Valencia se ha suspendido la actividad lectiva en varias localidades del sur, localidades precisamente afectadas hace 11 meses por la Dana. También en municipios como Torrent o como Alcira. La EMET advierte de que a partir de esta tarde ese temporal va a comenzar a coger fuerza. Lo peor se espera mañana lunes. Valencia y Noa Clavel.
Suspendidas las clases en Valencia, en las pedanías del sur afectadas por la Dana del pasado mes de octubre, así como en las zonas inundables de la ciudad. Muy pendientes en estos momentos, ya que el consistorio ha activado el CECOPAL, órgano central que organiza y coordina la respuesta de emergencias, ya que la alerta ha ascendido en la provincia de Valencia a roja. En el resto de centros escolares de la ciudad se suspenden también las actividades al aire libre en zonas de recreo y serán trasladadas a zonas de interior. Además, se cierran también parques, jardines y cementerios.
Esto en el litoral, en el centro de la península, lo que preocupa es el incendio declarado hace justo una semana en el noroeste de la provincia de Guadalajara y que ya está afectando también a la vertiente segoviana del Pico del Lobo. Es la montaña más alta de Castilla-La Mancha. Las llamas han arrasado a lo largo de esta semana, de estos 7 días, 2.800 hectáreas en un perímetro de 30 kilómetros. El incendio, ya digo, ha saltado a Segovia y ha obligado al desalojo de los vecinos de Río Frío de Riaza. Última hora, Laura Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes. En plena reconstrucción, Castilla y León vuelve a revivir la pesadilla de los incendios. 140.000 hectáreas calcinadas solo en el mes de agosto. El fuego de Guadalajara se ha colado a través de la provincia de Segovia esta vez, donde al menos 50 personas han sido evacuadas por la proximidad de las llamas. Son vecinos de Río Frío de Riaza y La Pinilla. Se han suspendido todas las actividades en la estación y ganaderos como Ramón Benito temen que las llamas avancen por la sierra. Cuenta en COPE que el aire es irrespirable. Ha decidido mover a sus animales en Cerezo de Arriba.
Y con unas llamas y una intensidad que asustaba aquí al pueblo. Y esta mañana, ya debido a la condensación de humo que hay y al miedo que tenemos de que se extienda toda la ladera abajo de la sierra, pues estamos empezando a mover el ganado, a intentarlo recoger, porque es una situación que casi ni se puede respirar aquí.
Para el realojo de los vecinos se ha ofrecido el pabellón polideportivo de Riaza, donde solo dos vecinos han solicitado ser acogidos. Sobre el terreno trabajan unos 45 medios aéreos y terrestres, todo coordinado por un mando unificado entre las dos Castillas.
Precisamente nos situamos en Riaza, son las 2:14. Benjamín Cerezo es el alcalde de esta localidad. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sobre el terreno, ¿cuál es la situación ahora mismo en la zona?
De mi pueblo, lo que pasa es que siendo propietario de la estación de esquí La Pinilla, el fuego que empezó en la zona de Guadalajara es limítrofe con Segovia, justo con la estación de esquí. Entonces, montamos aquí todo el dispositivo, llevamos desde el martes, miércoles trabajando haciendo cortafuegos entre el límite de Segovia con Guadalajara para intentar que nos saltara. Pero anoche, al final, los vientos del sur que venían de la zona de Guadalajara nos saltó el fuego a los pinares que tenemos aquí, a la de la estación, y que bajan dirección Riaza. Y bueno, ahí estamos trabajando ahora mismo, intentando la zona que baja hacia Riaza, a 6 o 7 kilómetros, lo tenemos acotado y ya prácticamente controlado, pero la zona del pinar de La Pinilla, pues estamos ahí trabajando, pues se mete que la estación es como una olla, se acumula el humo ahí, y es muy difícil que los helicópteros y la gente pueda trabajar, entonces estamos a ver si se levanta, porque está lloviendo. Por parte de la provincia de Segovia, por aquí no nos está lloviendo, pero bueno, a ver si la climatología no es muy adversa, pero a ver si nos ayuda un poquito el aire y nos quita el humo y podemos entrar a ver si lo conseguimos a controlar y acotar y que no salga más de allí.
Estamos contando desde hace justo 7 días cómo es esa parte, esa vertiente del Pico del Lobo en la provincia de Guadalajara. ¿Cómo es la parte de la vertiente segoviana de esta montaña?
Pues esto es la estación de esquí que baja dirección Riaza, Río Frío de Riaza, y es mucho más llana. La parte de atrás de Guadalajara es mucho más montañosa en ese sentido, el limítrofe, y tiene bastantes montañitas por atrás, que es lo que se ha ido quemando todo. Pero ayer, como cambió, antes de ayer cambió el aire sur, volvió a meterlo hacia nosotros, hacia la provincia de Segovia, hasta que lo ha hecho saltar anoche a las 12 de la noche, velocidad de 60-70 kilómetros por hora, imposible de parar, y saltó el límite, que es la cuerda que de la montaña. Habíamos hecho cortafuegos en nuestras zonas, estos días, el miércoles, el jueves, han estado trabajando maquinaria, equipo de Soria, Palencia, Madrid, Burgos, Zamora, aquí 6 o 7 puntos, pero una zona rocosa y una zona de casi un poco valle que viene de la zona de Guadalajara, pues ahí no puedes hacer cortafuegos y ir por ahí.
En el caso de Riaza, los vecinos me dicen que no, y el casco urbano no corre ningún peligro. En el caso de Río Frío de Riaza, localidad próxima, sí que han tenido que ser evacuados por sobre todo la proximidad del humo, ¿no?
Sí, anoche tuvimos que desalojar todo lo que era la urbanización de la estación de esquí, que hay como 800 apartamentos, pero como ya habíamos cerrado desde por la mañana las instalaciones, había unos 20 vecinos que habitualmente viven aquí, nos tuvimos que desalojar, que se ponen, que la mayoría tienen, esto según la residencia, la mayoría tienen casa en Madrid o en otras ciudades, pues se fueron. A eso de las 2 de la mañana desalojamos, cuando ya nos entró el fuego, y esta mañana por la mañana hemos desalojado Río Frío porque todo el mundo va hacia allá, sobre todo hacia Río Frío y hacia Riaza, y hemos desalojado Río Frío, que estaban en plenas fiestas este fin de semana, pero ya el domingo apenas tenían fiesta, la gente se ha ido para Madrid, menos 4 vecinos que son los habituales que se quedan aquí todo el año, les hemos bajado a Riaza, allí a poder descansar y tal, y les meteremos esta noche en un hotel, les traemos de comer, de cenar, todo lo que sea necesario, y veremos a ver cómo evoluciona todo, si mañana ya pueden volver a su casa.
En cuanto a las perspectivas, ¿qué le cuentan, alcalde, los responsables del dispositivo de extinción?
Pues que la zona que bajaba hacia Riaza lo tienen controlado, han hecho contrafuegos y lo tienen ya perimetrado y con los helicópteros prácticamente controlado. Y la zona que tenemos aquí más en plena montaña, lo que es la estación de esquí, la zona de Pinar, no le pide las pistas, pues está un poco más revuelto, pero están intentando que si se va la nube de humo que se ha hecho encima de ellos, que no sale de aquí porque apenas corre el aire hoy, circunstancias de la vida, y ahí pueden entrar los helicópteros y a ver si lo conseguimos controlar y apagar para que no se siga desarrollando más.
Vamos a ver si esas,
va a ser un día largo y todavía intenso.
Va a ser un día largo y probablemente también el inicio de la semana va a ser complicado por esa virulencia de este incendio que, como decimos, se originó hace justo una semana. El primer aviso se recibió a las 8 de la mañana del pasado domingo y que ha saltado en las últimas horas a la vertiente segoviana del Pico del Lobo. Benjamín Cerezo, alcalde de Riaza, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Estamos en el día después de ese plantón de Begoña Gómez al juez Juan Carlos Peinado en la Moncloa. Han seguido con máxima atención los acontecimientos en el juzgado de Peinado. Y en el gobierno están decididos a salir en defensa de Begoña Gómez ante cualquier nueva resolución. Se impone centrar todos sus esfuerzos en fijar la agenda política para desviar la atención de todos los casos de corrupción que acechan a la familia del presidente del gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Moncloa se ha autoimpuesto la estrategia de aguantar con lo que deparen los tribunales, no sin la incertidumbre propia, además, de acontecimientos por venir. Conviviremos con ello, anticipan desde la sala de máquinas socialista, tras la intentona de ofrecer señales de fortaleza, ratificando a Pedro Sánchez como candidato a una reelección en unas generales supuestamente de 2027. La respuesta al cerco judicial será: hay Pedro para rato. Eso traslada el entorno presidencial. Todos a una avisan. La sensación más presente en sus filas es que el panorama pinta mal, también para la familia del líder. Casi un año y medio después del inicio de las investigaciones todavía abiertas contra Begoña Gómez, nadie se atreve a augurar en privado cómo acabará su causa. Solo ha hecho que escalar un ambiente en suma adverso, tal y como lo descodifican en el PSOE. Si hay un lamento presente es que a Juan Carlos Peinado deberían haberle cortado las alas hace tiempo. La huida hacia adelante pasa para Sánchez por sortear cualquier obstáculo y centrar los esfuerzos en marcar la hoja de ruta.
Ahora le toca al juez Peinado decidir si continúa con el procedimiento o archiva la causa. En este caso, estamos hablando de una pieza separada del grueso de la investigación por corrupción contra Begoña Gómez. En esa pieza separada se investigan posibles delitos de malversación. Begoña Gómez, eso sí, esto estamos seguros, si finalmente la causa se sustancia y se eleva a juicio, será juzgada por un jurado popular. Estará formado por 9 ciudadanos y un magistrado, que es el que luego va a tener que redactar la sentencia. ¿Cuál será el procedimiento exactamente? Patricia Rossetti.
Es la institución que permite al ciudadano participar en la administración de justicia y actúa por ley en ciertos delitos graves como homicidio, cohecho o malversación, entre otros, y no puede hacerlo en casos de delitos de prevaricación o terrorismo. La Constitución establece la participación ciudadana y el Tribunal del Jurado data en España desde mayo del 95, con Felipe González como presidente del Gobierno y Juan Alberto Belloc como ministro de Justicia. El jurado se elige por sorteo cada 2 años. Está formado por 9 ciudadanos y presidido por un magistrado, que es quien redacta la sentencia, aunque el veredicto lo emite el jurado, que tiene que decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Y en todo jurado hay 2 ciudadanos suplentes. Para declarar la culpabilidad se necesitan 7 de los 9 votos y 5 para la inculpabilidad. Para ser jurado es necesario ser español mayor de edad, encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino de la provincia en la que se cometió el delito en el momento de su designación y no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para desempeñar la función de jurado.
Terminamos una semana marcada por los fallos y agujeros en las pulseras telemáticas antimaltrato. Son esos dispositivos que se emplean para controlar órdenes de alejamiento de los agresores de violencia de género. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha quedado en evidencia porque las actas de las comisiones que analizan estos casos revelan que los fallos se han prolongado durante meses e incluso se han mantenido hasta mediados de este año. También lo confirman los testimonios como el de Cassandra. Tiene 29 años. Es víctima de violencia contra la mujer desde hace 15. Y el calvario que ha contado esta semana aquí en Herrera en COPE es desgarrador.
¿Pero cuándo fue la última vez, Cassandra, que te llamaron del centro Cometa, que es el centro
de esta madrugada?
¿Y por qué te llamaron?
Porque pérdida de cobertura del aparato de él. O sea, todos los días. Y él sabe lo que causa haciendo eso, perdiendo la cobertura. Él no se preocupa de mantenerla. Cuando llamo a la gente de protección me dicen, no, también tienes que entender lo que la pulsera da muchos fallos. ¿Cómo? Y yo tengo que entender al agresor.
Como le contaba a Bustos, prácticamente a diario, su sistema de protección falla. El maltratador de Cassandra fue condenado en el año 2015 después de intentar acabar con su vida. Desde entonces, esta joven, ya digo 29 años, vive un infierno constante.
A raíz de lo de Ana y Olivia, las niñas de Tenerife, hubo más presión mediática y se le instauró la pulsera, se le puso la pulsera después de cortarme los frenos del coche y de tenernos que estampar en la autovía porque nos dejó sin freno. Y han habido muchísimos quebrantamientos. Puedo decirte que en un fin de semana 120 y pico quebrantamientos.
Cassandra tiene 2 hijos. El mayor 13 años, el pequeño 11. Son plenamente conscientes de la situación. Sobre todo cuando su expareja continúa con el acoso a altas horas de la madrugada.
Han llegado a cumplir 11 años y 13. Yo no pensaba que íbamos a llegar a tener tanta edad, yo 30 y ellos esa edad, sinceramente, porque él decía que nos iba a quitar de en medio desde que eran chiquititos. Pero si se dan cuenta, porque eso suena de madrugada, suena a las 2, a las 3, suena a todas horas. Porque él está todo el rato despegándose del aparato o falla por la cobertura.
Esta joven canaria es una de las cerca de 5.000 mujeres maltratadas y amenazadas de muerte por sus parejas o exparejas que sufren desde hace meses los fallos de estas pulseras. Como cuenta en Herrera en COPE, tiene que buscar su propia seguridad, la que no le brindan las instituciones.
Es duro lo que voy a decir, pero yo llevo todos estos años labrándome mi propia seguridad. Estamos súper desprotegidos. Ellos siguen haciendo lo que les da la gana. ¿Tú sabes lo que son 120 y pico quebrantamientos en un fin de semana? El hostigamiento que eso supone y el estrés y la tortura mental.
Por eso Cassandra recrimina a la ministra de Igualdad declaraciones con tan poca empatía como las de esta semana, en las que, para defenderse del fallo de las pulseras, Ana Redondo alegaba que ninguna mujer ha muerto.
Me parece lamentable y cínica, porque sabe que no están funcionando, ella lo sabe. Y sabe que a ella no le va a pasar nada, que nos pasa a nosotras. Por eso tiene la crueldad de decir que está todo correcto y que funcionan bien y que estamos bien las víctimas, cuando ni siquiera se ha parado a investigar de cómo estamos realmente.
Para que te hagas una idea, Cassandra ha llegado a encontrarse cara a cara con su maltratador sin que su aparato, que le han cambiado hasta en 3 ocasiones por los continuos fallos, notificara nada, absolutamente nada, a las autoridades competentes.
Yo me lo he encontrado y el aparato no ha sonado. O sea, yo me he quedado muerta, blanca en ese momento cuando me lo he encontrado. Y el aparato no me ha sonado. Y ni me han llamado. Oye, está bien, ha habido una proximidad, hemos visto esto, nada.
Esta víctima se ha mudado 7 veces, pero su maltratador siempre la encuentra. Ruega más protección y un cambio en la ley. Su mayor miedo es que su expareja ejecute su obra, como ha amenazado en varias ocasiones. Es decir, que acabe con su vida, también con la de sus hijos. Algo que Cassandra cree que el Ministerio de Igualdad, con su nefasto sistema de protección, le está poniendo en bandeja.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
A las 2 y 27 quiero que te quedes con este dato en Mediodía COPE. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay 28.552 personas sin hogar en España. Un dato que corresponde a 2022, pero es el último que tenemos. Sin embargo, con el paso del tiempo este dato se ha incrementado. Fíjate, Cáritas atendió en 2023 a 42.336 personas sin hogar en alguno de sus proyectos, un 7,2% más que el año anterior. Ángel Custodio tiene 43 años. Ya ha vivido en la calle, aunque no es nada fácil, él ha logrado salir.
Yo creo que hay salida porque, bueno, pues para muestra un botón, ¿no? Lo que pasa que es bastante complicado por el tema de la administración y cómo se gestionan las cosas, pues cuando una persona ya está en la calle, sacarla de allí es bastante complejo.
La historia de Ángel podría ser la historia de muchos de nosotros, o más bien la de alguien con mucho éxito en la sociedad. Con 43 años... tenía 4 empresas y, sin embargo, de la noche a la mañana lo perdió todo.
Yo era empresario, ¿no? Tenía 4 empresas y en una de las empresas pues me empieza a dar problemas y en un año lo pierdo todo. No solo que pierdo la empresa, ¿no? Sino que, bueno, como soy un tipo de fiar, pues decido pedir ayuda para levantar la empresa a amigos y familiares. Y llega un momento que bueno, que todo se viene abajo y es lo que digo, me quedo solo.
Ahí se da cuenta de que la gente que vive en la calle no son solo personas con adicciones, que es algo que se le puede pasar a cualquiera. Nos cuenta que su primera noche en la calle durmiendo en la madrileña plaza de Manuel Becerra fue muy dura.
La primera noche que me tocaba ya estar en la calle, pues era un mundo desconocido para mí, evidentemente, ¿no? Y empecé a hablar con algunas personas sin hogar para que me guiaran un poco de cómo asearse, cómo se organizaban para comer, para, pues yo qué sé, para dormir y demás.
Tras 9 meses viviendo en la calle, Ángel ha podido salir. Mientras estuvo en la calle, escribió un libro, Vivir en la calle, donde cuenta su experiencia. Con lo recaudado de ese libro, ayuda a otras personas que están en su misma situación. Y vamos a conocer ya el santoral de este domingo que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy domingo 26º del tiempo ordinario celebramos a San Venceslao, nacido en el año 907 en Bohemia. Su santidad de vida se abrió paso en medio de un hogar donde el padre era cristiano y la madre pagana. Cuando accede al ducado de su país, logra firmar la paz con sus enemigos. Su hermano mandó matarle por envidia el año 935. San Venceslao es patrono de Bohemia. Por cierto, mañana son los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
Ponemos rumbo a las 2:30. Enseguida actualizamos las nuevas alertas, los nuevos avisos por el temporal que ya está aquí y que se va a hacer cada vez más fuerte a partir de esta tarde. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde las 2. Te venimos contando noticias en Mediodía Cope. Mañana se cumplen 11 meses de la Dana de Valencia, que dejó cerca de 230 muertos y una zona completamente devastada. Ninguna administración estuvo a la altura. A todos les pilló con el pie cambiado y es una obviedad recordar que hay un antes y un después de la riada del 29 de octubre de 2024. Hoy nos están alertando del temporal que llega al este y al sur de España en las próximas horas con fuertes lluvias y tormentas. Va a afectar a la Comunidad Valenciana, a Cataluña, a Aragón y también a Castilla-La Mancha. Dependiendo de las provincias, las alertas van del amarillo al naranja, pero también alcanzan el riesgo máximo, el nivel rojo, por ejemplo, en puntos de Valencia, también del norte de Castellón y del sur de la provincia de Tarragona. En estos puntos el riesgo es extremo, desde las 8 de la tarde de este lunes hasta las 8 de la mañana del martes, con precipitaciones que pueden superar los 180 litros por metro cuadrado. En Valencia se han suspendido las clases. En Valencia capital, en todas sus pedanías, en esas localidades del sur, ya sabes, para que nos hagamos una idea, son precisamente las que resultaron más afectadas por la Dana de hace justo 11 meses. También se suspende toda la actividad lectiva en localidades como Alcira o como Torrent, que es el segundo municipio más poblado de la provincia de Valencia. Lo que viene por delante, la alerta meteorológica la ha detallado en el fin de semana con Cristina el meteorólogo Jorge Olcina.
Con la entrada de vientos del mar en la zona mediterránea que se prevé ya en las próximas horas, bueno, pues se han decretado ya los primeros avisos de color rojo, ¿no? Esta tarde, noche, sur de Tarragona, norte de Castellón, pero mañana es Valencia de nuevo. La zona que bueno, pues ya se ha marcado con un aviso rojo.
Esta vez sí, los avisos están funcionando a la espera de un temporal que se anuncia va a ser extremo. Donde la situación sigue descontrolada es en el Pico del Lobo, que es la montaña más alta de Castilla-La Mancha y que sirve de límite natural entre las provincias de Guadalajara y de Segovia. Antes de contarte la última hora de este fuego, que ha arrasado ya 2.800 hectáreas, que tiene un perímetro de 30 kilómetros y que ha saltado ya a la vertiente segoviana del pico, quiero que recuerdes uno de los lemas del gobierno de Emiliano García Page para la campaña contra incendios de este año. No pasa nada hasta que pasa. Era un eslogan para concienciar a los ciudadanos de que un pequeño conato de fuego, si no se avisa inmediatamente llamando al 112, puede convertirse rápidamente en un incendio forestal de gran magnitud. Pues esas buenas intenciones, esa buena receta, no se la han aplicado. El primer aviso se recibió a las 8 de la mañana del pasado domingo. Era un pequeño conato también. Pero dos días antes, con la llegada del otoño, el gobierno de Page había desmantelado el dispositivo prescindiendo del 70% de los profesionales, que son trabajadores fijos discontinuos. Además, la Junta Castellano-Manchega tardó 5 días en declarar el nivel 2 que permite activar recursos adicionales, incluyendo medios del Estado como la Unidad Militar de Emergencias. Y la situación, la última hora, es que ese incendio sigue fuera de control. Y ha dicho que ha saltado a la vertiente segoviana del Pico del Lobo. Lo ha hecho, ha entrado por el entorno de la estación de La Pinilla, en Riaza, y de Cerezo, tanto de arriba como de abajo. En Mediodía Cope acabamos de hablar con el alcalde de Riaza, que es Benjamín Cerezo.
La zona que bajaba hacia Riaza lo tienen controlado, han hecho contrafuegos y lo tienen ya perimetrado y con los helicópteros prácticamente controlado. Y la zona que tenemos aquí más en plena montaña, lo que es la estación de esquí, la zona de Pinar, no donde pilla las pistas, pues está un poco más revuelto, pero están intentando que si se va la nube de humo que se ha hecho encima de ellos, que no sale de aquí porque apenas corre el aire hoy.
Bueno, hay previsión de lluvias, aunque el alcalde de Riaza nos contaba que de momento no está lloviendo en la zona justo donde ahora mismo está el incendio. Y el domingo nos deja también las propuestas del Partido Popular en materia de inmigración. Muchos países de Europa están endureciendo sus políticas para hacer frente a este desafío. Alemania, Reino Unido. Y en esa línea va también el Partido Popular. Lo ha anunciado Feijóo, la creación de un visado para migrantes que primaría el conocimiento de la cultura española o de las capacidades laborales de los extranjeros que quieren venir a España.
Defendemos un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mayor capacidad de integración. También computará el compromiso de los países de origen con nuestra política migratoria. Si los países de origen nos ayudan a poner orden, serán recompensados.
Además, plantean el endurecimiento de los requisitos para los extranjeros en el acceso a las prestaciones económicas del Estado. En el caso del ingreso mínimo vital, proponen limitarlo a los inmigrantes que hayan cotizado y que tengan permiso de residencia de larga duración. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Fernando Díez.
Escuchas Mediodía COPE.
La Fuerza Aérea Ucraniana ha asegurado que solo esta madrugada ha neutralizado 611 de un total de 643 drones y misiles enviados desde Rusia.
El resultado hasta ahora es de 4 víctimas mortales, una agresión que llega 24 horas después de que Ucrania lanzase ataques simultáneos contra varias plantas de petróleo rusos en diferentes puntos del sur del país.
Esa provocación permanente de Rusia ha provocado que Polonia haya cerrado durante unas horas su espacio aéreo.
Además, ha activado aviones de combate para hacer frente a una posible amenaza durante el mismo ataque ruso de drones y misiles llevado a cabo contra Kiev.
En lo que va de fin de semana, la Guardia Civil ha rescatado a más de 100 personas en la costa de Formentera.
Llegaban en 5 pateras distintas y ya son más de 300 embarcaciones y más de 5.600 migrantes los que han llegado este año a las Islas Baleares.
Y en Sevilla, la policía ha detenido a un hombre de 21 años como responsable, como acusado de un caso de violencia contra la mujer.
Habría acabado con la vida de una mujer con la que mantenía una relación, en lo que todo apunta es un nuevo caso de violencia de género.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, tenemos fútbol en directo.
Sí, donde en el minuto 37 en el estadio de Vallecas no se mueve el marcador, sigue el empate, Rayo Vallecano 0, Sevilla 0. Además, a las 4 y cuarto, Elche Celta de Vigo, y a las 9 vamos a poder ver el último partido del día entre el Betis y Osasuna. Además, te recuerdo que el Barcelona puede ponerse líder de la Liga en su partido contra la Real Sociedad, un encuentro donde el Barça va a volver a las 6 y media a Montjuic. La gran novedad de la convocatoria es la vuelta de Lamine Yamal, aunque eso sí, Hansi Flick no podrá contar ni con Joan García, que fue operado ayer de la rodilla, y tampoco con Rafinha, que se lesionaron ante el Oviedo. Malas noticias en el Real Madrid, que pierde a Dani Carvajal durante 4 semanas por una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Y por cierto, Militao no ha entrado a la convocatoria para el próximo partido del Real Madrid en Champions contra el Kairat Almaty. Además, el Valencia ha anunciado que están muy atentos a las previsiones meteorológicas para el partido de mañana a las 9 de la noche contra el Oviedo, y se podría suspender. Y también hay fútbol en directo en segunda división, Real Sociedad B 1, Córdoba 0, y a las 7 en baloncesto, Real Madrid y Valencia Basket se medirán para llevarse la Supercopa Endesa.
Son las 2:38, síguese Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Este domingo, el plan ya está hecho. Sofá, radio.
La pone con la pierna izquierda, buena comba.
Y tiempo de juego.
El balón que queda muerto.
Con toda la liga. Barcelona, Real Sociedad.
Empezó Barcelona.
Comenzó Barcelona, empate a cero en el marcador.
Tiempo de juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El juez Peinado sigue con la instrucción del caso Begoña, el plantón de la mujer del presidente del gobierno al magistrado. No impidió que la vistilla se realizara dentro de la instrucción que se está ejecutando sobre la mujer del presidente del gobierno. Eso significa que el proceso sigue su curso como estaba esperado. Patricia Rossetti.
No hubo sorpresas, Antonio, fue el guión previsible. Fiscalía y defensas pidieron el archivo y las acusaciones populares nuevas diligencias, que vuelvan a declarar Pedro Sánchez y Bolaños. Era secretario general de Presidencia en el momento de la contratación de Cristina Álvarez, y que declare también la persona que ostenta el cargo en este momento, Judy González, nos cuentan fuentes jurídicas. Y piden además un careo entre la investigada Cristina Álvarez y Alfredo González, vicesecretario de Presidencia en 2018 y que ya declaró como testigo. La Fiscalía y las defensas insisten en que no hay indicios de delito. Argumentaron que ninguno de los tres son funcionarios públicos con disposición de fondos para contratar a la asesora. Y fuentes fiscales aseguran que los correos que analiza la UCO, más de un centenar entre la asesora y el vicerrector de la Complutense, no revisten delito y menos de malversación. La Fiscalía conoció ayer los correos. Sobre la ausencia de Begoña Gómez, la defensa se acogió a una circular de la Fiscalía de 1995 que dice que la presencia del investigado en esta vistilla no es indispensable. Es un derecho, pero no una obligación, dijo el abogado Antonio Camacho. Por cierto, que el juez Peinado se enteró en el mismo momento de que no comparecían y Moncloa desplegó a su equipo de seguridad en los juzgados de Plaza de Castilla. Y al empezar la vistilla, el equipo de seguridad se fue.
En Mediodía Cope te hablamos ahora de uno de los muchos frentes que mantienen abiertos los dispositivos que trabajan en la lucha contra el narcotráfico, porque los delincuentes siempre tratan de innovar, de ir por delante para sortear a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y aunque esta técnica de la que te vamos a hablar no es nueva, sí que se aprecia que cada vez recurren más a ella. Son los narcosubmarinos. El último ha sido localizado este mes en A Pobra do Caramiñal, en La Coruña, con un alijo que se acerca a las 4 toneladas de coca. ¿Cómo son estas embarcaciones? ¿Qué ruta realizan? ¿Cuál es el destino posterior de esta droga? Lo analizamos con el jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, el narcosubmarino localizado en La Coruña portaba, ya digo, cerca de 4 toneladas de cocaína. Es un sumergible que ya se ha incertezado en otras ocasiones en España, fundamentalmente en Galicia, pero también en las costas andaluzas, como el semisumergible que interceptaron en Málaga en 2021. ¿Qué novedades conocemos de esta última operación, Juan?
Bueno, las novedades las vamos a conocer este lunes cuando la policía va a dar cuenta, así se anuncia, de los detalles de esa operación indudablemente importante. Como tú decías, es el último narcosubmarino que se localiza. No se ha localizado, de hecho, porque fue hundido. Se supone que a 8 o 9 millas de la costa, 8 o 9 horas, perdona, de navegación de la costa gallega, lo cual quiere decir que está muy cerquita, muy próximo, pero habría sido hundido. Hace ya como 15 días se encontraron los primeros fardos de droga a la altura de Pobra do Caramiñal, en Coruña, y a partir de ahí se comenzó la investigación. Bueno, a partir de ahí se tenía inteligencia, se tenía información previa. Está la colaboración de la DEA norteamericana, que es fundamental también en este tipo de operativos, con la Policía Nacional de Española, que es quien al final se va produciendo la serie de detenciones. Esta misma semana se han registrado 11 detenciones sobre las 3 que ya se habían producido casi a las pocas horas de encontrar los primeros fardos, fardos que aparecieron en la playa, fardos que después se pudieron encontrar en unas naves y con unos registros pertinentes y con unas detenciones, como te digo, ya suman 14 detenidos, entre ellos los 3 tripulantes de ese artilugio que fue hundido a unas 7, 8, 9 horas de navegación de la costa gallega, quiere decir muy cerquita o en las proximidades, y después pues fueron trasladados tanto la carga como los tripulantes hasta la costa, hacia tierra firme. Esa droga venía hacia Madrid, posteriormente hacia Europa sería destinada. Por lo tanto, estamos ante operativos importantes y ante un auténtico desafío, que es la llegada importante de ese tipo de artefactos hacia las costas españolas y europeas. Y Antonio,
has utilizado, Juan, la palabra desafío. ¿Por qué los narcos recurren a este tipo de embarcaciones?
Bueno, es muy fácil, porque, bueno, fíjate, además lo están haciendo, a mí me decían en las últimas horas algunas fuentes al tanto de estos operativos, que lo hacen low cost. Es que los hacen muy baratitos. Ya se hacían con inversiones de $1 millón, con incluso de $2 millones. Los están construyendo prácticamente por $500,000. Están saliendo de las costas de Guayana, de Surinam, hacia Europa. Son, como te digo, unos artilugios de unos 20 metros de eslora, donde metes mucha droga, pueden meter hasta 8 toneladas de droga, se ha llegado a calcular en algún transporte. Son absolutamente imperceptibles para los radares, para las cámaras de rayos infrarrojos, de cualquier tipo de detección, o sea, también para los controles satelitales, muchas veces muy complejos de detectar. Están construidos en fibra de vidrio, en materiales que son, ya te digo, muy complejos y que confunden a los detectores de ese tipo de artilugios, desde el ámbito tecnológico, y por lo tanto es un auténtico desafío. Dentro van, de una forma, se han hablado de ataúdes flotantes, y es que son así, prácticamente sale como como 45 centímetros, dos tubos, uno para meter aire, digamos, al motor, a los propios tripulantes, y otro para sacar los gases del motor al exterior. Pues muy complicado. Ahí estos tripulantes suelen acompañar la droga hasta el punto de destino y después son trasladados en lanchas rápidas hasta la costa con la carga. Si ven problemas, pues abren las válvulas de fondo, la droga al fondo del mar, y no es rentable ya recuperar ese material. Cuando no lo recuperas, no se te puede acusar de un delito de narcotráfico al tripulante, simplemente de una tentativa de narco. Por lo tanto, están bajando mucho las penas. Date cuenta que son artilugios que no tienen bandera, como tiene un buque habitualmente cuando lo utilizan las organizaciones criminales, no tiene ningún tipo de registro, todo artesanal, hecho en plena selva, y oiga usted, bueno, ya lo último, Antonio, fíjate, se están haciendo por control remoto, ya se ha incautado uno por control remoto por parte de la policía colombiana. Colombia es pieza fundamental en la colaboración con la policía española para este tipo de operativos. Tú imagínate, cuando se incauta la droga, si es que encuentra la droga, pues se encuentra la droga, o no, porque te la pueden echar al fondo, pero es que no hay tripulantes, y si no hay tripulantes, tirar de la investigación para llegar, digamos, a la cúspide o llegar a eslabones más importantes de la organización es muy complicado, no hay rastro. Por lo tanto, pues, oiga usted, invierte medio millón, va a trasladar algo que puede suponer en ganancias de 40 a 300, 400 millones de euros, tú dime si no es rentable. Pues bueno, evidentemente.
De una operación de este tipo hay toda una red, desde el que envía hasta el que traslada, el que la recibe para su posterior distribución. Por eso vamos a estar pendientes de esta última incautación. Mañana está previsto que nos ofrezcan más detalles desde Galicia de esta incautación de este narco submarino. Pero en todo caso, Juan, terminamos una semana en la que las noticias en el combate contra el narcotráfico no han dejado de fluir, porque en Valencia tenemos otra macrooperación que ha dado un golpe histórico contra las redes de apoyo en los propios puertos a la entrada de la droga, trabajadores de las propias instalaciones. Y dentro de ese desafío que suponen los narcos submarinos, este es otro, el de la corrupción, que es otra amenaza en esa lucha sin cuartel contra el narcotráfico, Juan.
Efectivamente, la corrupción, dice la Fiscalía General del Estado en su memoria de este año, que es un auténtico acelerante, ¿no? Un dinamizador en ese tipo de crimen. Y desde luego lo que se ha hecho esta semana, tú me decías, en Valencia es importantísimo, 70 detenidos más 11 que se habían producido ya en diciembre. Recuerda cuando se le llegó a detener al propio capitán responsable de aduanas del puerto de Valencia. Date cuenta que Valencia es, si no el primero, el segundo puerto de entrada de coca en España. Ahí hay un, digamos, un top en el que están luchando permanentemente Algeciras, Barcelona, Valencia. Bueno, pues con esa importancia y esa relevancia detienen a 70 personas, trabajadores del puerto, con un acceso legal y permanente y con un acceso fácil a las instalaciones, que estarían presuntamente en connivencia con las grandes trusts de la droga internacional, con los que trabajan desde Colombia enviando el material. Y ellos aquí facilitando las cosas, presuntamente. Pues imagínate, estamos hablando de estibadores, de transportistas, de empresarios, de trabajadores de aduanas. Y date cuenta, entre los detenidos investigados había cuatro miembros de un sindicato, el sindicato de estibadores más importante de España. Cuatro miembros, entre ellos dos directivos. Pues date cuenta la trascendencia del tema. La corrupción, la implicación de los propios que tienen que luchar contra el fenómeno delincuencial de la droga en este negocio es terrible, es un auténtico desafío. Y ojo, lo más importante es que, como me decía un miembro de Servicio de Vigilancia Aduanera hace unos días, lo más importante es que cada vez más los implicados ya no son simplemente, por ejemplo, estibadores, ¿no? Es que a veces, bueno, ya lo estamos viendo, te he dicho, el capitán responsable de aduanas de la Guardia Civil, pero recuerda el comisario de la UDEF, jefe en Madrid, que ha sido detenido con 3 toneladas de droga en Algeciras. O, por ejemplo, también un alto responsable del Servicio de Vigilancia Aduanera, que fue detenido en Barcelona también este mismo año. Por lo tanto, están subiendo en el escalón, están colonizando a quienes deberían de ser punta de lanza en ese combate. Por lo tanto, esto siempre es preocupante y grave, y desde luego la policía, la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera están luchando sin cuartel, que es la inmensa mayoría de gente limpia, lógicamente, contra esa propia basura que tienen en sus filas. Pero eso es terrible para el éxito de este combate, claro.
Un desafío más. Un desafío más. Lucha contra el narcotráfico. Juan, sí. Bañón, gracias.
Siempre un placer, Antonio.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta semana hemos celebrado la Virgen de la Merced, que es la patrona de Barcelona, y también de las instituciones penitenciarias. Una festividad muy especial para los miles de voluntarios y capellanes que en España asisten y acompañan a los presos en las cárceles, trabajando sobre todo por su reinserción. En España existen organizaciones que les tienden la mano para acompañarles en ese difícil camino de rehacer sus vidas, recuperar la confianza en sí mismos y volver a formar parte activa de la sociedad, que es de lo que se trata. Una de esas entidades es la Fundación Unblock, que trabaja tanto con los presos como con los jóvenes y adolescentes que presentan problemas de conducta y corren el riesgo, en un futuro, de acabar entre rejas si no consiguen cambiar su actitud. En este ámbito, por supuesto, la prevención es muy, muy importante. El presidente de esta fundación es Carlos Trenor, al que saludamos ya en Mediodía COPE. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos aquí.
Gracias por acompañarnos. En la fundación trabajáis tanto con menores en riesgo, lo decía, como con los reclusos que cumplen condena en prisión. ¿Qué diferencias hay en la manera de abordar a unos y otros?
Bueno, al final se trata de... Nosotros solemos trabajar con jóvenes, es verdad que con jóvenes adultos en prisiones, pero no se trata más que de personas que, como tú y como yo, que en algún momento dado de sus vidas, por alguna causa que desconocemos, pero que suele ser por alguna herida, han cometido un error, y simplemente tratamos de no ser indiferentes, no mirar para otro lado en poderles permitir a vivir otra vez normal, ¿no? Entonces, las diferencias no son tan grandes, simplemente que en la prisión están más abandonados y ya son conscientes de que hay una situación donde están mucho más marcados, mientras que el chaval que está portándose mal, cometiendo trastadas o ya cometiendo delitos, haciendo cosas incorrectas, pues es más inconsciente. Pero no deja de ser lo mismo una persona como tú y como yo, que por alguna herida está cometiendo errores, pero no es una persona mala de por sí, ¿no? Eso es como lo vemos nosotros.
¿Y son eficaces estos programas en los jóvenes?
Muchísimo más de lo que yo me hubiera esperado jamás. O sea, cuando nosotros empezamos con esto, porque conocemos el mundo de las prisiones, lo componemos pues voluntarios, que hacemos un voluntariado, es verdad, con un apostolado evangélico muy específico, ¿no? Pero con profesionales que llevan muchos años trabajando en prisiones, pues no pensábamos, pues yo desde luego no pensaba que fuera a ser tan eficaz. Y desde luego en la prevención, nuestro ratio de eficiencia es superior al 90%. De chavales que están haciendo cosas que no deben y con reconducciones, con escucharles, con atenderles, con trabajar, no con ellos, sino esencialmente, que es lo que hacemos con todo su entorno de convivencia, llámese familias, llámese amistades, porque ahí es donde se originan los problemas. Con cambios de conducta muy sencillos se cambian muchísimas cosas. En el ámbito de la reinserción y el salir de prisión, eso es mucho más difícil porque requiere de un proceso doble, que es primero el perdonarse a sí mismo de esas personas y luego el que la propia sociedad les pueda acoger, ¿no? Porque tiene que pasar primero un proceso propio y luego formación profesional en muchos casos y readaptación a través del
mismo. Y luego entiendo que depende mucho del tipo de delito que hayan cometido. Hay algunos que son más difíciles de reinsertar que otros.
Sin duda. Hay perfiles, o sea, no creo que todo el mundo pueda tener esos cambios, pero muchísimos sí. Te sorprende además porque hay delitos que uno piensa, bueno, pues estos son imposibles y esos se reconducen más fácilmente. Nosotros, de todos modos, nunca preguntamos qué es lo que ha hecho cada persona. La realidad es que con el tiempo te lo acaban contando. Pero hay casos más difíciles que otros y efectivamente, como tú dices, pues hay situaciones, pero bueno, cada una hay que atenderla y cada persona tiene un futuro y nosotros no somos quien para cerrárselo, ¿no?
Los que tenemos adolescentes en casa o próximos, ¿no? Siempre tenemos una preocupación especial y por eso te hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las heridas más comunes que presentan los menores con problemas de conducta que les lleva a cometer infracciones, que es el paso previo al delito?
Sí. Pues sí, también como padre de adolescentes, ya saliendo de adolescencia, pues lo entiendo muy bien eso también. Pues mira, muchas veces el no haber sido escuchados. Luego hemos encontrado de todo, cosas irreproducibles en sus entornos y cosas de falta de atención. Lo normal es en entornos muy desestructurados, en situaciones socialmente más perjudicadas, pero también tenemos muchos casos en situaciones aparentemente privilegiadas o económicamente privilegiadas, pero con los padres están todo el día trabajando y están lejos. O sea, desde haberles estado dejando todo el día con las pantallas y cero atención, hasta casos de abusos o casos de desatención de barrios donde los han podido forzar sus propios progenitores a cometer delitos. O sea, el abanico es muy amplio, pero hay muchísimos casos donde son cosas donde los propios padres piensan que ellos no han causado nada. Hablando y tratando con todos, vemos que es muchas veces falta de atención, falta de cariño, y eso es muy fácilmente reconducible, y eso son una gran mayoría. A eso me refería.
Uno de vuestros retos, entiendo que será la propia implicación de las familias en ese cambio, porque no tiene que ser fácil cuando en determinados casos o en muchos de ellos estamos hablando de familias desestructuradas.
Totalmente. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos claro desde el principio. Nosotros no dejamos que nos entreguen el entre comillas niño malo y dicen, mira, arréglamelo, sino que decimos, no, eso no lo hacemos. Decimos, ¿quién convive? Y todas las personas que conviven pasan por el consultorio, por decirlo de una manera. Entonces pasan por nuestro centro, tratamos a todos y queremos que quien es parte del problema a día de hoy se convierta en parte de la solución. Y eso es esencial, atendemos por separado telefónicamente a los padres, a todos los convivientes y al final acaba saliendo cuál es el problema.
Carlos, ¿qué historia, qué caso te ha marcado de algún preso o de algún joven que cambiara radicalmente su vida tras vuestra ayuda en la fundación?
Pues mira, sin duda, nosotros, o sea, lo que nos lleva a montar la fundación es casos terribles de chicos que estaban en centros de menores y querían cambiar sus vidas y no pudieron, una chica incluso se quitó la vida. Eso nos hizo empezar este camino. Y luego, gente que nosotros visitábamos en su día en los centros y hoy día son educadores sociales y trabajan con nosotros y ayudan a otros, pues desde luego son el ejemplo más vivo, ¿no? Que hay que estar pendiente y ayudando a ellos y a todos cada día y acompañándolos, porque todos somos susceptibles de tropezar otra vez. Pero nosotros tenemos casos con nombres y apellidos que valoramos especialmente y que nos animan a seguir con esto, ¿no?
Te voy a hacer la última, igual un tanto personal, que le lleva a un abogado a involucrarse de forma tan directa en el apostolado penitenciario.
Un buen amigo del entorno de la parroquia que me contaba lo que hacía con una asociación de ir a centros penitenciarios con el Evangelio bajo el brazo, pues yo tuve la posibilidad de ir los fines de semana para hacerlo, acabé en un centro de menores y poco a poco, pues sin quererlo o sin haberlo planteado, vas entrando en este mundo. Es lo que decía al final, pues el camino que tenemos cada uno pues es el que nos toca, el que nos define el Señor y que simplemente aceptando pues esa invitación que nos dan bajo por el bautismo de ir al mundo entero y predicar el Evangelio, pues es el que a día de hoy me ha tocado a mí.
Pues enhorabuena y gracias por vuestro trabajo. Carlos Trenor, de la Fundación Unblock, que trabaja con los presos y con los jóvenes y adolescentes que presentan problemas de conducta. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos a situarnos a esta hora en Sevilla. Una mujer ha sido asesinada en lo que todo apunta es un nuevo caso de violencia de género. El presunto agresor es un hombre de 21 años que mantenía una relación con la víctima. COPE Sevilla, Yolanda Guirado.
Pues sí, Antonio, vamos recopilando datos. Sabemos que la chica tiene 28 años y que los hechos ocurrían esta madrugada. En la zona este de la ciudad de Sevilla, en un soportal, ella gritaba pidiendo auxilio. Cuando emergencias llegó, no pudo hacer nada por salvarla. Según hemos podido contar en COPE Andalucía, el agresor tiene 21 años y ha sido trasladado al hospital. Después de la agresión habría intentado lesionarse. En estos momentos, por lo que sabemos, se encuentra en estado grave. Todo apunta a un nuevo caso de violencia de género. Vamos a escuchar a Francisco Toscano, él es el subdelegado del gobierno.
No constan en este momento que existieran denuncias previas ni medidas de protección judicial en vigor en este momento. No obstante, por episodios anteriores de violencia en los que se podría haber visto envuelta esta mujer,